nos alegran.
Nos alegran.
Las manos.
Una Andalucía más sostenible y ecológica. Y el compromiso de cuidar la tierra en la que vivimos. Está en nuestras manos.
5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Continúa el enfrentamiento entre taxistas y las empresas Uber y Cabify. Los taxistas denuncian competencia desleal y sin limitaciones de estas dos empresas que ofrecen transporte privado con conductor. En la Onda Local Andalucía, más allá de este enfrentamiento particular, queremos fijarnos en el modelo de movilidad que supone la apuesta por los transportes privados y si es el modelo deseable para eso que se denomina urbanismo sostenible. Hoy hablamos de todo esto y lo hacemos con Esteban de Manuel, que es integrante de ECUO y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y director de la revista Hábitat y Sociedad. Señor de Manuel, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, decíamos, partimos de ese enfrentamiento entre taxis y esas dos empresas, pero en definitiva lo que estamos hablando es de transporte privado. ¿Qué supone el transporte privado en la movilidad que estamos construyendo?
Bueno, no sé si, para aclarar, si me estás preguntando por el transporte privado de cada cual que tiene su coche y se mueve en su coche, o las empresas que están compitiendo con el taxi.
En general, ¿qué supone ahora mismo en las ciudades andaluzas y españolas el transporte privado?
Bien, bueno, pues el modelo de transporte privado es el que ha modelado la ciudad durante el siglo XX, que han cambiado radicalmente su configuración. Y bueno, pues parecía que daba una promesa de mayor libertad, mayor autonomía, pero es un modelo que se topa con sus límites rápidamente y nos lleva a un callejón sin salida. Hoy hay además varios argumentos que nos hacen tener que pensar de raíz este modelo. El primero es que esa ciudad basada en el transporte privado, en el coche fundamentalmente, se basa en pensar que teníamos una reserva ilimitada de petróleo y que iban a ser baratas, accesibles, ¿no? Y eso ya no es así. Ya estamos en un horizonte en muy poco tiempo de escasez de petróleo, por tanto de subida de precios del petróleo, y ese modelo entra en crisis por precios, ¿no? Va a ser socialmente muy inaccesible, crecientemente inaccesible. Pero además de eso, tenemos un problema, y es que si quisiéramos seguir quemando el petróleo que nos resta, pues seguiríamos incrementando el problema del cambio climático, que es un problema que nos afecta a todos y que va a ser una de las mayores amenazas a las que tenemos que hacer frente en el siglo XXI. Por tanto, por economía y por medio ambiente deberíamos de cambiar un modelo que consume mucho, mucho petróleo, ¿no? Uh-huh. Además, ha producido un coste en la ciudad, un coste muy importante que, como se ha ido produciendo poco a poco, casi no nos hemos dado cuenta, pero cualquiera puede observar que la ciudad de antes estaba llena de niños jugando en las calles, que hoy los niños han desaparecido prácticamente de la calle porque es insegura. Es muy difícil que los niños vayan andando solos al colegio, tienen que ir acompañados por sus padres y sus madres en coche, con lo que supone de atascos, de pérdida de autonomía por parte de los niños y también un coste de tiempo para los padres y las madres, ¿no? Y para los adultos, además de ese coste, ¿no?, de tener que dedicar un mayor tiempo al transporte, supone también un coste en salud, ¿no? Leí ayer un informe de Naciones Unidas para el Desarrollo, el del 2016, que decía que en el mundo ya mueren 10.000 personas al día por contaminación. Uh-huh. Y en Madrid, como sabemos, ha habido una alta polémica por tratar de reducir el tráfico de coches justamente para hacer frente a ese problema de contaminación, que es un problema de salud, ¿no? Y hemos visto la gran resistencia que se ha producido en algunos medios de comunicación, en una parte de la sociedad que no entiende esto. Hay una resistencia al cambio cuando el cambio podría ser beneficioso, sin embargo, para todos, ¿no?
Uh-huh. Y señor de Manuel, ¿cuáles son las alternativas? Porque cuando pensamos alternativas al transporte privado, pensamos en el público, pero supongo que hay más.
Sí, bueno, hay una batería de medidas que se tienen que complementar, público y privado. Hay que pensar que hay un transporte privado que es beneficioso, que no tiene estos problemas que decía del coche, no depende del petróleo, es la bicicleta. Tiene una limitación de recorrido, pero es un elemento importante en distancias pues medias la ciudad. Una ciudad como Sevilla es abarcable perfectamente en bicicleta. Un área metropolitana, en cambio, ya no. Entonces, ahí la alianza entre bicicleta, que es vehículo privado, saludable, ¿no?, sostenible, y el transporte público es necesaria. Entonces, yo creo que el reto que tenemos es repensar cómo nos movemos en la ciudad, pensar que un horizonte próximo, relativamente próximo, pues por necesidad, ¿no?, por escasez de petróleo, por carestía, por restricciones a la quema de combustibles fósiles, vamos a ir a un panorama en el que va a haber un 20% de vehículos en circulación de los que hoy vemos, es decir, se va a reducir un 80% el tráfico de vehículos privados, y el hueco lo va a llenar una red eficiente de transporte público, lo tiene que llenar una red eficiente de transporte público combinado con la movilidad peatonal y ciclista. Recuperar la ciudad para los peatones, que es un ejercicio saludable que nos permite disfrutar de la ciudad, que nos permite relacionarnos, crear vecindad, y al mismo tiempo, pues en bicicleta para distancias algo mayores, que también nos permite mantener esa escala humana, que también nos permite pasear y tener una vida saludable. Por eso digo que el cambio, que parece que la humanidad tenemos en general resistencia al cambio, el cambio en este caso va a ser a mejor.
Y señor de Manuel, hablando de transporte público, ¿en qué tenemos que mejorar?
Bueno, en Andalucía la verdad es que tenemos mucho que mejorar porque estamos muy atrasados en relación a países de nuestro entorno. Incluso de nuestro vecino Portugal, ¿no? A mí me da envidia ir a Lisboa y ver cómo tienen una tarjeta integrada de transporte público que incluye transporte fluvial, cercanía a Renfe, bueno, el ferrocarril portugués, ¿no?, el metro, el tranvía, el autobús, y ahí se podría incluso integrar el taxi también, ¿no? El taxi como un complemento del transporte público para itinerarios más flexibles. Entonces, una primera cuestión es a la integración de varios medios en una única tarifa o tarjeta de transporte a precio público, a precio social. Y una segunda es que estamos atascados en modelos antiguos, obsoletos, ¿no? En Andalucía hemos apostado por la solución más antigua, por el metro subterráneo. Hemos hecho algunos tranvías, de los cuales, de los cuatro que hemos hecho, dos no están en funcionamiento. Hay un quinto, el de Granada, que lleva más de 8 años esperando andar por las calles, ¿no? Pero tenemos el de Jaén parado, tenemos el de Belén Málaga parado. Así que hemos cometido errores en el sistema de transporte que serían parte de la solución por falta de una visión de conjunto, ¿no? Hay una solución que para el transporte público que supera al metro subterráneo, porque cuesta un 90% menos, es decir, cuesta un 10% en dinero de lo que cuesta el metro subterráneo. No hay que hacer túneles subterráneos, no hay que hacer vías, es el metro de superficie con autobuses articulados, ¿no?
¿Y por qué no se apuesta, si es más económico? Y bueno, y el efecto, pues, es el mismo, ¿por qué no se apuesta por esa opción?
Es una cuestión simbólica, creo yo, ¿no? Que tendríamos que viajar más y ver lo que está pasando en el mundo, y tendríamos que mirar con menos desprecio a los países que han inventado esta solución, ¿no? Esto surgió en Brasil, en los años 70, en Curitiba. Dijeron, ¿cómo podríamos hacer un metro en superficie que podamos pagar, que podamos sostener, ¿no? Y deconstruyeron el problema y dijeron, a ver, para que el metro de superficie sea equiparable al subterráneo, tenemos que conseguir la misma velocidad comercial, la misma frecuencia, la misma capacidad de transporte de pasajeros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con una plataforma reservada, con prioridad a los semáforos, con semáforos inteligentes, con sistemas de estaciones igual que las del metro, donde se pica al entrar a la estación y los vehículos, cuando se paran en la estación, pues entran y salen todos los viajeros a la vez. Todo eso se puede hacer en superficie, sí.
Es igual de seguro.
Es igual de seguro, la velocidad comercial es la misma, mueve la misma capacidad de transporte de pasajeros, pero en vez de costar 100 millones de euros el kilómetro, como cuesta la línea 2 de metro de Sevilla, pues costaría entre 1 y 7 millones de euros según los estándares de calidad que queramos aplicar, ¿no? Pero por debajo del 10% del costo. Entonces, y disfrutando del paisaje de la ciudad. ¿Qué es lo que se pierde con el transporte de superficie? Que hay menos coches en circulación, pero si partimos de que tenemos que reducir los coches en circulación, que lo vamos a hacer o voluntariamente o forzados por la carestía de los precios, pues lo que hay que hacer es adelantarse a ese tipo de soluciones. De Curitiba se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Y ahí lo podemos visitar en ciudades de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de Asia, ¿no? Es decir, que y en Barcelona lo están implantando ahora, a pesar de tener un metro subterráneo, y van a un ritmo de 4 líneas al año, en plena crisis económica, han estado haciendo 4 líneas al año. Sin embargo, en Sevilla estamos atascados, ¿no?, con esta solución que ya se propuso en esta ciudad. Se propuso públicamente antes de que se construyera la línea 1 subterránea y se pusieron los números sobre la mesa. Por el precio de la línea 1 podríamos haber hecho toda la red metropolitana. Y sin embargo, no se hizo.
Claro, pero esto tiene que ver mucho precisamente con lo que hemos hablado en otras ocasiones, con el urbanismo, con la forma de pensar la ciudad, ¿no? Cada vez más pensada en el negocio y en las ciudades dormitorio y menos centralizada, menos vida de barrio que nos acerque, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, es que si queremos resolver los problemas de movilidad, lo primero que hay que hacer es reducir la necesidad de movernos distancias tan largas desde el hogar hasta los sitios de trabajo. Y la ciudad pensada para el coche ha pensado que se podía alejar la residencia y vivir en barrios dormitorios de los lugares de trabajo situados en polígonos, ¿no? Bueno, ese modelo nos obliga a distancias largas de desplazamiento que además difícilmente se pueden resolver con transporte público. La ciudad histórica, pues bueno, Sevilla, por ejemplo, sin ir más lejos, se desarrolló industrialmente dentro del casco antiguo, ¿no? Uh-huh. Una industria que no sea contaminante puede estar perfectamente integrada en la ciudad. Sin embargo, todavía recientemente hemos vivido en Sevilla los últimos años fábricas que no eran contaminantes, que creaban puestos de trabajo de proximidad. La fábrica de sombreros de San Luis, por ejemplo, en mi barrio, ¿no? Cuando yo me vine a vivir aquí sonaban todavía las chimeneas de esa fábrica que vende sombreros a todo el mundo. Bueno, pues el urbanismo como negocio prefiere sacar esa actividad fuera de la ciudad y tratar de convertir eso en viviendas. Hoy no tenemos ni fábrica ni viviendas, porque estalló encima la burbuja inmobiliaria y tenemos una fábrica abandonada. Entonces, son modelos efectivamente que se retroalimentan. Uh-huh. El urbanismo del futuro pues tiene que volver a integrar los lugares de trabajo con los de ocio, los de residencia, creando una ciudad mucho más amable, ¿no? Mucho más cotidiana.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos hablar de movilidad y lo hemos hecho con Esteban de Manuel, integrante de ECUO, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y director de la revista Hábitat y Sociedad. Señor de Manuel, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Rocío, por llamarnos.